Las 11 de la noche, el Toril de Onda Madrid.
Vuelve el rejoneo a la Plaza de Toros de Las Ventas. Los domingos 18 y 25 de agosto, disfruta del arte del toreo a caballo en Las Ventas. Compra tus entradas en las-ventas.com. Recuerda, las-ventas.com.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches a los toriles oyentes del Toril. Empezamos ya mismo el programa en este domingo, en este 11 de agosto de 2024. Vamos a repasar todo lo que ha pasado hoy por el mundo del toro. Vamos a hablar con David Galván, ha toreado en Huesca. Está echando una temporada fantástica tras ese triunfo en la Plaza de Toros de Madrid en San Isidro. Va a estar con nosotros también Manuel Jesús el Cid, que al contrario, no está toreando nada o no está toreando prácticamente nada, y es una pena, esa es la realidad, porque lo poco que le hemos visto desde la reaparición el año pasado, pues ha sido a un gran nivel. A ver qué nos cuenta el torero sevillano. Y lo de Madrid, lo de la novillada de esta tarde en Las Ventas, pues ahora hablamos del trapío y demás, que también está dando mucho que hablar, pero antes del festejo en sí, de la temporada en Madrid, que se ha convertido en insostenible. No la temporada propiamente dicha, sino más bien este formato que ha impuesto Plaza 1 con la connivencia del Centro de Asuntos Taurinos, o al revés, que ha impuesto el Centro de Asuntos Taurinos con la connivencia de Plaza 1. Monta tanto festejos absolutamente infumables, con ternas, con todo el perdón, pues de desconocidos que no arrastran a nadie, así están los tendidos. Igual que decimos a veces casi lleno, pues podemos decir casi vacío. Ternas que dejan en lo artístico muchísimo que desear. Lo dije el otro día y lo repito, Madrid es la élite, Madrid es lo máximo. Madrid no es ni debe ser jamás una ONG. A Madrid tiene que venir siempre lo mejor, de luces y con cuernos. Y acompañado de lo mejor, pues también las oportunidades. ¿Caben todos? Por supuesto que sí, pero entremezclados. Lo que no vale es hacer un San Isidro de presuntas campanillas, porque el nivel de algunos que repiten y tripiten está al nivel de la temporada, y luego en verano hacer un certamen de nocturna flojísimo, sin ningún novillero puntero, sin ningún novillero triunfador en la temporada, y presentar luego unas novilladas de agosto que parecen hechas más bien con aquel modo de sujétame el cubata, ¿eh? Un sinsentido, un aburrimiento mayúsculo y un espectáculo pues para llevarte a alguien que te caiga muy mal. Y lo del tamaño del novillo de Madrid, la novillada de esta tarde, Paloma Sánchez Rico, un corridón de toros, que hoy por hoy pues solo sale en Madrid y en algún sitio puntual de Francia, edad de novillos, sí, correcto, utreros, pero con un trapío tremendo, y entiendo que hay ganaderías, o mejor dicho, ganaderos, pues que aspiran a poder ir algún día a Madrid con animales intachables, sin mácula, y que pongan de acuerdo a todos los aficionados. Hoy ha sido el caso con Paloma Sánchez Rico, pero luego, pues para analizar el trapío, la presentación y demás, tanto la prensa como los aficionados, y los profesionales no tanto, pues hay tres posturas, ¿no? La del que dice, bueno, esto es enorme, es indignante, así no salen toreros, hay que cuidar a los chavales. Pues a ese le van a decir, luego cuando salen afeitados, pues no te molestan tanto, ni lo critican. Otra postura, la del que dice, muy bien, así tienen que salir, viva la integridad, esto en Madrid. A ese le van a tachar de populista, ¿eh? Los que reparten carnes en el Twitter, en los grupos de WhatsApp, de toros, en las tertulias, y los profesionales le van a decir que es un chuflón. Y luego están los que dicen aquello de ni una cosa ni la otra, ¿eh? Ni la basura que vemos casi a diario, y este verano sin el casi, con toros indignos, con sus defensas masacradas y lo que no son las defensas, ni tampoco ese novillo tan exagerado. A ese le dirán que es un bien queda, campeón olímpico de equidistancia. Por eso vuelvo a lo mismo, y lo dije el domingo pasado, que cada uno haga el análisis consigo mismo de lo que quiere ver como aficionado. Yo me mojo, siempre lo he hecho, ¿eh? Esta semana he estado, por ejemplo, en Palma de Mallorca, he ido a Sevilla, vi toros en Santander el otro día, lo de hoy lo he visto, lo de Herrera del Duque, lo de Huesca. Vemos por televisión muchísimos festejos, por las autonómicas, vemos por redes sociales muchas fotos de toros que se lidian por España y por lo que no es España, y aunque me parece un pelín exagerado, sí, lo de Paloma Sánchez Rico en Las Ventas, no me parece una estafa, ni al taurino, ni por supuesto un insulto, ni un crimen al toro bravo. Lo que vemos, por el contrario, en el 99% de las plazas, con y sin las figuras, eso sí me lo parece. ¿Que soy un populista? Pues vale, pero en el carro del afeitado, de la manipulación del toro bravo y en silenciar todas las barbaridades que comete día tras día el sistema, la industria, o llámelo como quieran, ahí desde luego no me van a ver.
El Toril, en Onda Madrid.
¡Hey! Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué pasa, Julito? Buenas noches.
Te ha dado tiempo a llegar de Madrid porque ha sido breve la novillada, ¿no?
Sí, ha durado casi 3 horas. Y hoy menos mal que no has estado en la plaza, porque si el otro día te fuiste en el cuarto, hoy en el segundo habría salido ya aburrido.
Desde luego que sí. ¿Cómo ha ido lo de Paloma Sánchez Rico? Grande, pero luego lo del grande, ande o no ande, no suele resultar, y menos en Madrid.
Pues sí, una novillada impropia, Julio, sobre todo, porque una novillada lo primero que tiene que ser es una novillada. Puede ser seria, puede ser astifina, por supuesto, tiene que ser íntegra, eso está claro, ahí coincidimos todos, pero en el momento en el que se convierte en una trampa para los novilleros, en el momento en el que se convierte no en una oportunidad, sino en un auténtico despropósito como el que se ha dado esta tarde, pues la verdad que es una pena porque se convierte un espectáculo lamentable en el que no hay forma de ver algo interesante, y luego pues además la falta de raza y la falta de casta de la noviada pues ha propiciado que no solamente fuera solo fachada, que hubiera lucido fenomenal en cualquier calle de los pueblos donde se celebran encierros y que tan importante es para la fiesta esa vertiente popular, bueno, pues no solamente ha sido esa fachada, sino que luego desgraciadamente estaban vacíos y no han dejado la terna pues ni una mínima posibilidad de lucimiento.
Porque es verdad lo que se suele decir, que muchos ganaderos crían toros para las 12 de la mañana, para que pasen el reconocimiento y cuando salgan les den una ovación, y especialmente en Madrid, que es donde más se cuida y se mima eso por el aficionado, pero habría que hacer ahí un poquito un ten con ten para que a las 9 de la noche, cuando salgan de la plaza los aficionados...
Pues el problema principal, claro, Julio, el problema principal es que la novillada que ha traído Paloma Sánchez Rico, pues ha sido la novillada que le han obligado a traer. O sea, es una ganadería que lleva muchos años luchando por venir a las ventas, estoy seguro. Es una ganadería con tradición, con un encaste particular como es el de Gamero Cívico, Línea Clairac, y una divisa para el aficionado súper interesante. ¿Qué pasa? Que apartaron en su día 10 novillos, me imagino, porque es la tónica general que hacen los ganaderos, unos 10-11 novillos, y esperando con toda la ilusión del mundo venir a Madrid. Llegan los veedores y les cogen la cabeza de la camada, lo más fuerte que haya, para asegurar que pase el reconocimiento, sin pensar que están escogiendo novillos que tienen que formar parte de un espectáculo. Y entonces, como tú muy bien dices, por la mañana no hay ningún problema en el reconocimiento, y por la tarde, pues esta vez no ha pasado nada, pero es que en otras ocasiones puede haber auténticas tragedias, y bueno, pues yo creo que ningún aficionado vamos a la plaza esperando ver eso. El toreo es una criba natural, en las ventas está claro que tiene que haber ese punto de exigencia que en otras plazas no lo hay, pero lo que no puede ser es que haya un despropósito como el que ha ocurrido esta tarde, y que se pase lo que ha pasado, que es que en definitiva ha sido un espectáculo francamente aburrido y malo. Sí, adelante, Julio.
Sí, no, vamos con el repaso. Bueno, la red.
Se corta un poquito, Julio. Voy a, efectivamente, como dices, vamos por el repaso. Novillos de Sánchez Rico en Madrid, en las ventas, con una muy pobre entrada, menos de un cuarto, para Rafael Reyes, silencio y silencio tras aviso. El Niño de las Monjas, silencio tras tres avisos y ovación. Uceda Vargas, silencio y silencio. El Niño de las Monjas escuchó los tres avisos en un novillo en el que precisamente estuvo muy centrado el valenciano y queriendo con mucha voluntad. Y bueno, pegó una media estocada que no tuvo el efecto esperado. Luego se enredó demasiado tiempo con el descabello. Y la verdad que el tercer aviso, Julio, se podía haber evitado, porque cuando el novillo estaba yendo hacia las tablas para echarse, pues justo sonó ese tercer aviso. Y bueno, pues luego además se ha complicado muchísimo el meter el novillo en los corrales. Salieron los cabestros, volvieron a entrar. El puntillero de la plaza se lo intentó llevar a una tronera. Bueno, pues ya sabes, ese espectáculo que no nos gusta a ninguno, con el novillo pues agonizando, y la verdad que ha sido pues una parte de la novillada también demasiado tediosa.
Y más cosas que han pasado, además de lo de Madrid, que deja siempre mucha polémica, para bien o para mal, pero que hay toros por más sitios en España, Gonzalo.
Pues sí, ha habido toros en Pontevedra, ese bastión que continúa con la fiesta en Galicia. En este caso, toros de Alcurrucén. Para Morante de la Puebla, oreja y división de opiniones, Daniel Luque, que ha cortado una oreja. Y el gran triunfador de la tarde y de la feria ha sido Tomás Rufo, que ha sumado un total de 3 orejas y ha salido a hombros, claro.
¿Qué más hay por ahí?
Pues mira, ha habido en la tarde de la despedida de Enrique Ponce en Huesca, se ha saltado con la puerta grande de Ginés Marín, que le ha cortado las 2 orejas al sexto toro, que era del hierro de Moreno Pérez Tabernero. Enrique Ponce cortó una oreja y David Galván cortó otra con petición de la segunda. Luego lo comentaremos con el protagonista. Y me he saltado la tarde de Herrera del Duque en Badajoz, en la que también han estado las figuras del toreo con toros de Luis Algarra. Alejandro Talavante ha cortado 2 orejas. Emilio de Justo ha cortado una oreja con petición de la segunda y máximos trofeos en el quinto de la tarde. Y Juan Ortega ha sido ovacionado.
Vale.
En Villamalea, en Albacete, cerca de tu tierra, se ha lidiado un toro del Añadío y 4 de José Cruz para Francisco Martín, Silencio y Silencio, José Fernando Molina, palmas y 2 orejas, y Sergio Felipe, oreja a cada uno de sus toros.
Molina, que va a estar en justo antes de la Feria de Otoño, ¿no? En las ventas, en la de Bañuelos.
Sí, será el 22 de septiembre en esa corrida de Bañuelos con Isaac Fonseca y Juan de Castilla, una corrida muy, muy interesante que hay previa a la Feria de Otoño.
Se lo han ganado los 3, Castilla y Fonseca en Madrid este año y Molina el año pasado también en Madrid, desde luego, y en la Copa Chanel tan buena que ha echado.
Ya lo creo, sí, sí, totalmente.
Vamos a Francia.
Pues mira, ha habido un percance, Julio, porque Jarocho ha sufrido una fuerte voltereta durante la faena de muleta del segundo de la tarde. Le produjo un corte en la oreja. Algunos portales hablan de posibles daños en el oído. Vamos a ver cuál es el parte oficial. Pero el caso es que Jarocho tiene un número importante de novilladas antes de su alternativa, que es en apenas 20 días. Y estaremos muy pendientes de la evolución del novillero burgalés. Se han lidiado diferentes ganaderías en esta novillada de Millas, de Francia. Ha toreado junto a Miguel Andrades, que ha resultado silenciado en 2 de sus turnos y ovacionado en el novillo que mató por Jarocho. Y Samuel Navalón, que ha sido el gran triunfador de la tarde en esta novillada francesa, con 3 orejas. Se le dieron novillos de diferentes ganaderías, todas de origen francés. Jonet, Fernay, Gallón, Blohorn, los hermanos Yalabert y San Sebastián. Por cierto, Samuel Navalón, que venía de haber toreado en solitario 4 novillos en su pueblo, en Ayora, y creo que dio una tarde de toros sensacional.
7 orejas y rabo. Hoy me decía Nemesio Matías, el apoderado, y un rabo que podía haber cortado al sexto, y entraba en esa novillada en el puesto de Tristán Barroso, que está cogido, que sufrió una lesión en la clavícula, creo que fue en Mont de Marsan, que se pierde la alternativa en Dax, pero que ya tiene la alternativa, que va a ser finalmente en Zaragoza, que es la plaza de su apoderado, de Carlos Zúñiga. Ojalá llegue bien y se recupere, porque yo lo vi en Mont de Marsan y el nivel de Tristán Barroso es importantísimo y es uno de los grandes novilleros también de la temporada. Estuvo muy bien en Madrid, acuérdate, antes de San Isidro, pero ya no lo hemos vuelto a ver.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Además, por las indagaciones que hice cuando estábamos recabando los datos de la temporada, se le ofreció incluso volver en algún momento a Tristán Barroso y prefirió no venir porque ya estaba a las puertas de la alternativa. Ahora que la alternativa será en la feria del Pilar, bueno, pues ya están cerrados todos los carteles. Pero sin duda ha sido uno de los novilleros más interesantes y que llega con ambiente a esa corrida de toros en la que tomará la alternativa.
¿Alguna novillada más hay por ahí que reseñar?
Pues mira, nos quedamos en Francia para hablar de una novillada de Montalvo, novillada de lujo en Sustons, en la que Nino Julián ha dado una vuelta al ruedo y ha cortado una oreja, Manuel Román, vuelta al ruedo y oreja, y Cristiano Torres, vuelta al ruedo y 2 orejas.
Y en Blanca creo que empezaba hoy la feria de novilladas y también ha habido 3 avisos. Me río, lógicamente es una pena que pase, pero bueno, que estas cosas también pasan en el toreo.
Sí, sí, claro.
Más que otros.
Pues mira, en Blanca en concreto se han lidiado novillos de La Jotera, que una curiosidad, esta ganadería pastaba en una finca que tenía la familia de Juan Ortega. El yerro era herederos de Jacinto Ortega y luego pasó a otro propietario y le puso este nombre de La Jotera. y criaban, me acuerdo, sangre de veragua. En este caso la ha estoqueado Miguelito, que ha cortado una oreja, y Manuel Casado, que como muy bien decía, silencio tras aviso y pitos tras tres avisos.
Hay que cuidar la forma. Yo he visto un vídeo y en fin, pues no es edificante ni ejemplar ver a algunos novilleros con la cantidad de novilleros que hay en certámenes como este. También habría que ver y preguntarle a la gente de Blanca que organiza las novilladas, que son bastante serias. Entiendo que llamarán a muchos novilleros y muchos no se quieren anunciar en esa feria. Y claro, al final, pues sí hay que rellenar lo que tantas veces criticamos, ¿no? Los carteles de relleno, no tanto por abaratar, sino porque no se quieren anunciar otros. Y eso es una pena, pero bueno, así está esto. Hemos dejado Huesca para el final. ¿Qué ha pasado en Huesca hoy, Gonzalo? Yo lo he estado viendo por Aragón Televisión, que además hay que felicitarles porque 10 años después han vuelto las retransmisiones a Aragón Televisión. Así que bueno, bienvenidos de nuevo y ojalá que puedan dar más festejos. Hablaban incluso de que quizá alguno en Zaragoza, en la Feria del Pilar, la van a poder retransmitir.
Pues ojalá, Julio. La verdad que es muy importante que todas las televisiones públicas, la verdad que estamos en una casa que hace gala de ello, como es Telemadrid, pero es fundamental que se den toros en abierto. Es una labor muy importante de hacer cantera, de hacer afición. Y en este caso, pues ha sido la segunda de la Feria de la Albahaca de Huesca, con lleno en los tendidos. Salida de toros de Moreno Pérez Tabernero, que ha sido primero, segundo y sexto, y de Samuel Flores, tercero, cuarto y quinto. Enrique Ponce, silencio y oreja, en la tarde de su despedida de esta plaza, que ha tenido, por lo que me han dicho y por lo que he escuchado, un momento de mucha emotividad con una larga ovación al maestro valenciano. David Galván, ovación tras aviso y oreja con fuerte petición de la segunda en el quinto. Y Ginés Marín, silencio y dos orejas.
Temporada importante de Ginés Marín en plazas de menor relevancia. La demás es en Madrid. Es verdad que en San Isidro echamos de menos a ese Ginés Marín más ambicioso. Siempre se le ha, no tanto criticado, sino como un defecto natural que quizá llega menos al público por esa difícil facilidad, ¿verdad?, con la que hace las cosas, pero bueno, ojalá se vaya recuperando. Lo vimos también en Santander con un toro de Bañuelos y poco a poco coja ese gran nivel. Y el que ha toreado también oreja competición de la segunda, una gran tarde, a mí me ha encantado lo que le he podido ver, es David Galván, que antes de San Isidro, ¿no?, digamos, Gonzalo, pues el aficionado bueno lo conocía, pero para el gran público probablemente era un desconocido. Y después de esa tarde, el toreo a veces sí hace justicia cuando un tío se la juega. Y sí que está toreando mucho, ¿verdad?, esta temporada.
Completamente. Es que además fue una faena muy distinta. Lo comentamos en las tertulias del Toril, ¿te acuerdas, Julio?, que tuvimos muchos minutos hablando de esa faena de David Galván, por la inspiración que tuvo, por la fluidez con la que se desarrolló todo, por lo distinta que fue. Y en definitiva, cuando cerramos los ojos y pensamos en el San Isidro 2024, es uno de los flashes primeros que nos viene, ¿no?, esa faena de Galván.
Galván, torero, buenas noches.
Buenas noches, Julio. Buenas noches, Gonzalo. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Cómo ha ido lo de Huesca? Ahora hablamos del resto de la temporada, pero lo primero, lo último, la última hora. ¿Cómo ha ido la tarde? ¿Cómo la has vivido tú?
Pues ha sido una tarde bastante intensa, ¿no? Una tarde en la que Milote en conjunto creo que no ha sido fácil para conseguir el triunfo. El primer toro de Moreno y Miranda, un toro que se ha apagado muy pronto, ha llevado la muleta pues un pelín desfondado, y el toro de Samuel Flores era el toro con más presencia, ¿no?, de la tarde, con más caja, con más cara, y bueno, por su morfología, pues la verdad que al principio en la lidia, tanto en el tercio de varas como en banderillas, pues lo ha puesto bastante difícil. Hacía cosas un poco que te hacían presagiar que no iba a dar muchas opciones. Pero bueno, intenté mantener en todo momento la fe con él. Y en la muleta, pues intenté en todo momento estar con mucha disposición con él. Y bueno, gracias a Dios he podido conectar fuerte con la afición de Huesca en ese toro y matarlo bien, y ha sido bonito, ¿no?, el sentir como la afición ha valorado con ese toro, con esa faena que al principio no se presagiaba que podía ser de triunfo, acabar en el triunfo, ¿no?
Y otra tarde más con Enrique Ponce, que es verdad que antes de lo de Madrid ya estabais anunciados juntos en muchos festejos, pero habría gente que podría pensar, bueno, pues aquí lo ha colocado Ponce para ir cómodo, pero después de lo de San Isidro, lejos de ser un invitado, David Galván ya es un aliciente más en esos carteles.
Sí, bueno, es un placer siempre compartir cartel con el maestro, por lo que supone encima también el hándicap de... el aliciente de este año, ¿no? Que es su retirada definitiva. Por supuesto, es un privilegio para mí, pero claro, no deja de ser también oportunidades que gracias a ese San Isidro que ha sido para mí un punto de inflexión totalmente, se me han abierto puertas de muchas ferias importantes. Algunas comparto cartel con el maestro, otras no. Pero sin duda, pues cada oportunidad particularmente pues la afronto pues con mucha ilusión y con la firme convicción de dar mi mejor versión y ir avanzando en las cotas que deseo y ambiciono en el toreo, independientemente de que tore con el maestro o no tore con el maestro, ¿no? Pero claro, sí es cierto que oye, que San Isidro ha sido un punto de inflexión y creo que en el toreo es bonito y es bueno, tanto para uno como para los aficionados, como para los propios compañeros o toreros que están en otra situación, que vea que la meritocracia pues sirve y que triunfar en Madrid sirve y mucho.
Desde luego es la temporada de tu vida. Si echamos la vista atrás, ha habido muchas temporadas a lo largo de tu carrera que en verano pues torearía muy, muy poquito y ahora estás toreando mucho. ¿Cuál es la principal diferencia más allá de los contratos y que en lo económico pues todo va a ir mucho mejor y como artista te sentirás más realizado? Pero ¿cuál es la principal diferencia que no podemos conocer los que no nos vestimos de luces?
Bueno, la diferencia está en que ves que cuando se cree para después poder ver las cosas y se tiene fe auténtica, pues los resultados van saliendo. Al final, realmente la diferencia creo que es un plano un poco más interior, ¿no? Más, porque como dicen, ¿no? Si hay cosas que son evidentes, ¿no? Como las que has citado, que cambian. Pero más allá de todo eso, lo que cambia interiormente en uno es que cuando tú lo entregas, al final sale y al final tiene el resultado. Porque es muy fácil decirlo y es muy fácil hablarlo ahora, pero sí es cierto que hay que tener, o yo admiro mucho a todos esos compañeros que se pegan día a día sin tener nada al frente y se pegan esas horas... soñando el toreo, trabajándolo duro, sin ver un resultado a corto plazo, porque bueno, he estado en esa situación y ahora pues gracias a Dios pues empiezo a caminar de otra manera en el toreo. Entonces pues interiormente lo que más me reconforta es sentir que se materializa todo aquello por lo que había estado soñando y trabajando cuando no se veía a corto plazo nada al frente.
David, tu corte es clásico, tiene un punto artista, hablábamos antes de esa improvisación, de esa inspiración, pero hay una base que te ha ayudado a salir también de ese ostracismo y de ese banquillo como en el que has estado algunas temporadas, que ha sido la espada. ¿Cómo has conseguido tener esa seguridad tan fuerte a la hora de matar a los toros?
Bueno, mira, Gonzalo, con la espada yo... tenía bastante regularidad de novillero, el primer año de matar de toros, hasta que recibí una cornada bastante fuerte en Jaén, en el antebrazo. Y de ahí pues me tuvieron que incluso amputar músculo. Entonces me lo tuvieron que reconstruir. Esta historia tampoco la sabe a lo mejor el gran público, pero sí es cierto que el músculo del antebrazo derecho se tuvo que reeducar, porque ya no era un músculo normal, era un músculo con partes amputadas y reconstruidas. Entonces yo no dejé de torear, yo no paré un año o dos hasta que el músculo se reeducara. Entonces, toreando y es cierto que muchas veces llegaba la hora de matar y no tenía fuerza física en el brazo o no tenía agarre en los dedos porque me había tocado partes del músculo que iban en conexión con los tendones, por ejemplo. Eso fue un factor muy importante. Y después, pues bueno, cuando ya pues se fue ordenando un poco este tema que te estoy comentando, pues ir machacando mucho, al final es trabajo y ver cuál es tu forma y tu ventaja también, ¿no? La forma en la que tú fluyes más, porque todos los toreros no fluimos igual de una manera u otra entrando a matar. Yo desde siempre, lo he dicho muchas veces, para mí el maestro Rafael Ortega ha sido uno de mis referentes, el máximo, diría yo, y siempre se le ha dado mucho auge con la espada, que para mí tiene más auge todavía en otros conceptos, ¿no? Como el de pureza, clasicismo, la forma de andar en la plaza. Pero en este caso, pues sí te podría decir que con la espada, pues en ese momento en el que a lo mejor tenía más irregularidad, pues absorbí mucho de su forma pura de hacer la suerte. Y ahí, en esa forma de entrar a matar, en este caso en corto y por derecho, así de simple, pues encontré un poco más mi forma personal y gracias a Dios pues estoy teniendo regularidad.
Es que esa cornada del brazo, que oye, tú lo has explicado y has pasado un poquito por encima, pero yo no sé si todos los aficionados se acuerdan, fue un percance durísimo en la Plaza de Toros de Jaén. Me parece que fue recibiendo a Porta Gallola un toro que te cogió por el brazo y te arrastró todo el ruedo, ¿no? Aquello que fue tremendo en su momento, David, dejó unas secuelas físicas, que las has comentado, y que ha sido un hándicap, pero has conseguido superarlas. ¿Y qué secuelas psicológicas te dejó aquella cornada tan fuerte?
Bueno, pues bastante importante, pero creo que las solventé rápidamente porque, te digo bastante importante porque, sin ir más lejos, el doctor Fuentes, que es una eminencia en esto de la cirugía taurina, fue el que me operó y prácticamente lo que me dijo es que no iba a volver a torear. Entonces, pues, ahí imagínate, ¿no? Mi alma murió prácticamente, ¿no? Cuando escuché eso. Pero rápidamente, interiormente pensé que tenía que superarlo y que sí iba a poder volver a torear. Entonces, pues, realmente la secuela psíquica o interior fue en el momento, pero rápidamente la fuerza de la vocación, que al final es lo que se resume todo en esto del toro, la fuerza de la vocación nace y resurge en los momentos difíciles, en este caso fue así. Y gracias a Dios, pues, pude reaparecer pues prácticamente 3 meses después de la cornada, una cosa totalmente inverosímil. Aunque sí es cierto que, como he dicho y he descrito anteriormente, después las secuelas pues las arrastré durante varios años. Pero bueno, a nivel psíquico, como me estás preguntando, creo que fue un punto de inflexión importante en la superación y en el no rendirme al primer diagnóstico, ¿no? que me dijo el médico, sino de saber que esto es mi vida y que mi espíritu no podía morir, ¿no? Que tenía que seguir muy vivo para poder desarrollar esto que es lo que más amo.
Bueno, David, y ahora todo esto que venimos contando, que es lo que ha sido hasta hoy, hasta el 11 de agosto en Huesca, pero ahora viene Dax, viene San Sebastián, viene Málaga, lo de Illescas, esa corrida de Pallares que siempre suele salir muy bien ahí en casa de Massimino, Albacete otra vez con Samuel Flores, la Feria de Otoño, la Feria de Zaragoza. Esto es lo que sueña un torero.
Sí, por supuesto. Lo que siempre he soñado está en estos escenarios. Fíjate que toreé ayer, ¿no? Sí, claro, ayer, claro, he hecho un viaje tan largo que toreé ayer en San Roque, estaba un poquito desubicado en el tiempo. Toreé ayer en San Roque y me comentaban, algún compañero me comentaba que qué bien se me habían puesto las cosas y demás. Decía, sí, hombre, la verdad que lo valoro muchísimo y es un sueño estar ahí presente, pero también, bueno, soy consciente de que día a día pues tengo que seguir dando golpes, seguir triunfando, fiel a mi personalidad, porque creo que lo que me ha puesto ahí en el candelero, gracias a San Isidro, pues ha sido que la faena que pude realizar fue una faena personal y una faena que marcó una línea de mi concepto, ¿no? En ese caso. Entonces, pues lo que ambiciono es día a día en esas corridas, dar mi mejor versión, seguir mostrando mi personalidad y mantener la regularidad, porque al final pues creo que la regularidad también marca la capacidad de cada torero. Y en este caso, pues mantener la regularidad siendo fiel a la personalidad de uno, creo que es muy importante en el toro.
Pues a las 11:30, David Galván, mucha suerte para lo que viene cuando acabe la temporada, que seguro que habrá muchos éxitos. Te vienes por aquí por la radio y lo analizamos todo y preparamos ya la que será la de 2025, que ese San Isidro te va a esperar con ganas, y tú a él, desde luego.
Vamos allá, hecho.
Gracias, torero. Mucha suerte y enhorabuena por lo conseguido y por lo que queda por conseguir, que es mucho.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, David. Y ahora vamos a ver la temesteca que trae este domingo. Que viene con efeméride y con un repaso integrista, casi talibán, del reglamento taurino. Hola, Manuel Temes.
Hola, Julio. La biografía de Paco Camino está plagada de faenas magistrales, pero como genio también tuvo toreras broncas. Y otras no tan toreras, como cuando se encaró verduguillo en mano con el público de Huesca en el 82. Muy sonada fue la de Lima, 15 años antes.
A ver, esta no es la Temes. Temes, ¿qué has hecho, Temes? Que me has mandado la que no es. A ver, llamamos a Temes. Temes, hola, Manuel Temes, lo de hoy. Estamos recuperando a Manuel Temes, que, como digo, va a hablar de una efeméride que tiene este 11 de julio y lo va a hilar un poquito con el reglamento taurino, con los reglamentos taurinos de los que se habla mucho, y desde luego hablamos mucho, pero también hay que conocerlos, especialmente pues en materia de lo que puede ser los tercios, el tema del caballo, de las banderillas, de los avisos. Eso siempre deja mucho, mucho debate, pero también con las alternativas. Ustedes saben que la alternativa se puede tomar donde sea. Se puede tomar donde sea, luego hay que confirmarla, siempre en la capital de cada país, y por eso a Manuel Temes le hemos pedido que nos haga un totum revolutum con todo esto. Ahora sí, hola, Manuel Temes.
Hola, Julio. Tal día como hoy, de 1966, tomó la alternativa bis Francisco Rivera Paquirri. Fue en Barcelona, con un toro de Urquijo, Paco Camino de padrino y el Viti de testigo. Y fue bis porque era la segunda tarde de alternativa del diestro de Zahara. Unas semanas antes, en el mismo escenario, se anunciaba su doctorado con Antonio Bienvenida de padrino y chamaco de testigo. Pero el primero del marqués de Domecq cogió a Paquirri en el muslo cuando lo llevaba por chicuelinas al caballo. No hubo ceremonia de cesión de trastos y se frustró la alternativa. Hubo tesis en uno y otro sentido. Paquirri y su entorno interpretaron entonces que no se había consumado ante la falta de claridad del reglamento. El artículo cuarto, en cuanto a la adquisición de la categoría de matador de toros, sí hace referencia a la ceremonia de cesión de trastos y la alteración del orden de lidia, pero no recoge la circunstancia de ser cogido antes del último tercio. Para la confirmación, se limita al hecho de actuar por primera vez como matador en Madrid, sin tan siquiera hacer mención a la ceremonia. Tal vez lo sucedido con Paquirri sea la interpretación más purista, y para consumar la alternativa deba existir la cesión de trastos. O tal vez tendría más lógica que deba darse muerte a un toro en público por primera vez para adquirir la categoría de matador en la sección primera del registro de profesionales taurinos, además de la acreditación de 25 novilladas picadas, claro. Tiene sentido también que para confirmar en Madrid baste con el simple hecho de hacer el paseillo por primera vez, habida cuenta que la confirmación no deja de ser hoy algo más simbólico y casi cuestión de pliego.
Publicidad. Vamos a hablar ahora con un torero que está toreando muy poco, lo estamos viendo menos de lo que nos gustaría, pero por eso queremos verlo más.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
¿Sabías?
Gonzalo, un torero que te apetezca ver esta temporada y que no estamos viendo, ¿puede ser uno de Sevilla?
Pues sí, es que además lo comentamos cuando salieron los carteles de San Isidro, que lo echábamos en falta porque en Madrid además pues tiene un peso muy específico, Manuel Jesús el Cid.
Que nos está escuchando, Cid, Manuel Jesús, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo? Hablábamos ahora con David Galván de cómo le ha cambiado la vida de un año para otro. Antes se pasaba pues las temporadas toreando prácticamente nada y ahora le ha llegado el premio, que se lo ha ganado. Y el caso del Cid probablemente sea el contrario, ¿no? Figura del toreo, veranos plagados, estando en todas las ferias, y ahora lleva 2 años que le está costando entrar. ¿Cómo lo vive un torero que es figura, que ha sido figura y que ahora no está viendo la recompensa de tantos y tantos años?
Bueno, pues un poquito ahí manteniéndome con la ilusión y con la afición que tengo y bueno, entrenando todos los días y sabiendo que bueno, que llegará la oportunidad e intentar volver a estar ahí arriba, ¿no? Bueno, igual los 3 o 4 años que estuve sin torear, pues evidentemente pues pasan mella y bueno, intento estar cada vez que me dan una oportunidad, estar a la altura, intentar ahí y bueno, ganarme el puesto, ¿no? O irme ganando el puesto, ¿no? Tampoco soy un desconocido para nadie, todo el mundo sabe quién es el Cid y qué clase de torero es, pero bueno, sí es verdad de que estoy ahí, pues, como casi empezando de cero, ¿no? Pero bueno, también son momentos que el mundo del toro está un poquito más cerrado, más mercantilizado y bueno, hay que entenderlo también, hay que intentar, pues, seguir luchando y tener afición y la moral alta y ya está, ¿no? Y todo depende de mí, evidentemente, ¿no?
Porque la temporada pasada a Madrid tuviste que llegar por la vía de la sustitución, Morante el 12 de octubre, que era una papeleta gorda para la empresa, y tú asumiste ese reto. El premio ha sido este año no estar en los carteles. No sé si hubo llamada, no hubo llamada, no llegasteis a un acuerdo, directamente el Cid no entraba en los planes de Simón Casas y Rafa Garrido.
Pues mi llamada, lo que es llamada, no ha habido, ¿no? La verdad. La verdad que no hubo. Ya, para no mentirte, pues ya con todos los carteles hechos, pues sí, es verdad que bueno, que llamaron a mi apoderado diciendo que bueno, que las corridas que quedaban pues no eran las más idóneas para mí, que lo sentían mucho. A ver, no pasa nada tampoco, ¿no? Madrid está ahí. Dice que en el momento que vaya, pues voy a estar al máximo y voy a intentar dar el máximo de mí, de lo que en este momento puedo dar, que creo que todavía es mucho. Estoy feliz, estoy contento, estoy ilusionado, muy ilusionado. Pues bueno, son temporadas para mí, yo sé que son complicadas, son difíciles, pero te vuelvo a repetir, ¿no? Yo no tengo que descubrir nada ni tengo que demostrarle nada a nadie, ¿no? Lo que intento es mejorar mi torneo. Creo que todavía hay muchísima gente que disfrutan conmigo y eso es lo que me mantiene pues con esa ilusión de quererme poner el traje de luz, ¿no? Y ya está, ¿no? Sé que si este año no ha sido, bueno, esperemos que el año que viene sea, ¿no? Dios quiera.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo.
He visto en los próximos días tienes 3 corridas prácticamente seguidas, que es el 15 en Almendralejo, el 17 en Roa de Duero y el 18 en la de Miura en Sanlúcar de Barrameda. Sí. Me imagino que con ilusión de encadenar ahora 3 compromisos.
Hombre, muchísima ilusión, Gonzalo. La verdad que, como te he dicho, estamos todos los días ahora mismo, pues para mí estas 3 corridas todos son las más importantes de mi temporada, porque son las 3 únicas corridas que tengo, ¿no? Y en septiembre no tengo nada y ahora mismo pues son estas 3 y bueno, a disfrutarlas y a intentar pues triunfar, cortar las orejas y dar toquecitos de atención, ¿no? Para que vean que, bueno, el Cid sigue estando ahí, ¿no?
Por supuesto. Y el año pasado tuve la suerte de ver una faena tuya en el Espinar. Sí. Joder, muy importante con un toro de Adolfo que lo toreaste muy despacio, y luego pues esa buena versión en Madrid, este año en la Feria de Sevilla, también con
Albacete el año pasado.
Es verdad, en Albacete lo contaste tú. Sí, sí, sí.
Sí, en Albacete también creo que tuvimos una tarde muy buena, ¿no? Corté una oreja, pudió ser tres de haber matado al segundo toro. Pero bueno, son las cosas del toreo, ¿no? El año pasado tuve una gran tarde en Albacete y este año ni me han llamado, ¿no? Así está esto. Como te he dicho, que esto está un poquito mercantilizado y desgraciadamente, pues bueno, la afición va por un lado y las empresas van por otro.
Pero independientemente de eso, maestro, que yo entiendo que oye, a tu orgullo torero le duele porque tú te lo has ganado ese sitio y oye, pues el tiempo ha pasado, pero es que el estado de forma en el que has vuelto es considerable y necesario en las ferias. Independientemente de eso, que comprendo la injusticia, ¿se ve en ti una ilusión diferente de la de los últimos años, sobre todo en las cosas que le haces a los toros y cómo estás planteando esas faenas que estamos recordando del año pasado, que nos gustaron tanto, y algunas de este año? Y eso es muy bonito, ¿no? Ese reencuentro que tú has tenido artísticamente.
Sí, sí, la verdad que te vuelvo a decir, Gonzalo, creo que me encuentro ahora mismo, fíjate, ¿no? Estoy ya, los 50 están con lo harto, ¿no? Pero fíjate, me encuentro con la edición de cuando empezaba, ¿no? Además, creo que interiormente y artísticamente he mejorado y he encontrado cosas en mi toreo que igual cuando estaba en... Cuando toreaba muchísimo, pues no me he dado cuenta o no hacía hincapié en eso, porque cuando tú estás toreando mucho, muchas veces te preocupas más del triunfo, que es necesario, imperioso en esta profesión, pero te preocupas más del triunfo que a lo mejor en mejorarte a ti mismo como artista, ¿no? Y en ver cosas que los toros te pueden ayudar más, en colocación, en tu forma de torear, sin salirte nunca de tu estilo, pero sí es verdad de que siempre hay cosas que mejorar. Esa, en definitiva, esa es la ilusión, ¿no? ¿La ilusión cuál es? Pues no quedarte estancado, ¿no? En intentar ahondar en ti, en tu alma, en tu interior, para saber que aún puedes mejorar y aún tienes margen hasta llegar a tu techo, ¿no? Y yo creo que estoy haciéndolo. Me están saliendo cosas que antes no me salían. Estoy disfrutando un montón delante de la cara de los animales, tanto en el campo como cuando me he toreado, incluso con toros complicados y toros difíciles, como me tocó este año en Zaragoza, ¿no? La corrida de Ana Romero, que fue una corrida de toros muy dura, y le corté una oreja al segundo toro y a punto de cortarle la segunda, pues bueno, por una cicatería del presidente que dijo que no me la merecía y no me la dio, pero mira, dio vueltas al ruedo y por eso te digo que muchas veces pues el aficionado sí me lo premió, ¿no? Y eso al final es lo que te lleva, y que el esfuerzo que uno hace delante de los toros pues te da recompensado pues con el cariño y la entrega del público, que al fin y al cabo es el que nos mantiene y el que paga, ¿no? Y al final, pues bueno, estoy viendo de que estoy en un momento muy bueno, estoy disfrutando muchísimo, estoy mejorando mi toreo y la gente se han dado cuenta, ¿no? Yo he vuelto y no he vuelto a matar corridas, ¿no? Yo he vuelto a disfrutar, a triunfar y a ver, creo que hasta mi nueva versión como torero, ¿no? Y yo creo que en tanto en Sevilla, tanto el año pasado cuando reaparecí y este año en Sevilla, en Zaragoza, pues la gente lo han visto así, ¿no?
Las tardes, entiendo que en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza, esas se viven sí o sí siempre intensamente, pero si se va el Cid hace 5 o 10 años que en verano, pues imagino que en agosto torearía, si no todos los días, casi todos los días. A veces digerir esas tardes, el otro día lo hablábamos con Daniel Luque, casi no te da tiempo a disfrutar de los triunfos, o si tienes una tarde mala, pues rápidamente cambias el chip. Pero ahora que se torea menos, ahora Almendralejo, Roa de Duero, Sanlúcar de Barrameda, ¿se viven más intensamente, se mete uno más en la tarde?
Bueno, te tienes que meter más porque es la que hay, ¿no? Por lo que te he comentado antes, ¿no? Igual antes cuando estaba toreando todos los días, pues te impide a lo mejor el mejorar, ¿no? Porque te metes en esa vorágine de estar continuamente toreando, que te preocupas más el no cortar orejas que a lo mejor el mejorar artísticamente tú. ¿sabes lo que te digo? Torear menos, pues tiene cosas muy buenas, que es que vas toreando, vas asimilando lo que has hecho, lo bueno lo disfrutas, lo malo intenta mejorarlo para que no vuelva a ocurrir, y te da tiempo a eso, ¿no? A ir creciendo como artista, ¿no? Y intentar mejorarte a ti mismo, ¿no? Cuando estás continuamente toreando, eso es muy difícil y es muy complicado. Además de que cuando estás toreando continuamente estás yendo a todas las plazas importantes, se le supone, porque cuando estás toreando todos los días, porque va a todos sitios. Y ahí pues las exigencias también son máximas. Muchas veces salen las cosas como tú los quieres. Las críticas también, quiera o no quiera, pues tú te crees que estás bien y no has estado bien. El toro siempre son malos, coge rachas buenas, coge rachas malas. Son mil cosas, ¿no?, que se te pasan por la cabeza, y el tiempo pues te da a lo mejor esa madurez y ese pozo que igual, pues bueno, pues eso lo dejas en un segundo plano y no le echas tanta cuenta a cuando estás empezando, ¿no?, que también es necesario, porque muchas veces pues esas exigencias es lo que te obliga a mejorar también muchas veces, ¿no?, y todo es positivo y todo es, hay que coger la parte buena, ¿no?, y intentar mejorar y sobre todo tener la cabeza muy fría y saber que cuando tú estás ahí estás puesto todo en toda la feria es porque o te lo mereces o han contado contigo y la gente apuesta por ti, ¿no? Y cuando la gente apuesta por ti pues tienes que estar no al 100%, tienes que estar al 2000 por 1000 porque los toros salen todos los días distintos y tú tienes que estar todos los días y acoplarte a todo tipo de embestida y a todo tipo de ganadería, ¿no? Porque la figura del torero tiene que matar a todo tipo de toros. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he hecho en mi carrera, ¿no? Y la figura no se puede especializar solamente en un tipo de ganadería, en un tipo de encaje, sino en todos, ¿no? Y poderle a todos, evidentemente.
Pues Manuel Jesús, el Cid Torero, ya hemos dicho Almendralejo, Roa de Duero, Sanlúcar de Barrameda, el 9 de octubre la concurso de Zaragoza. El que quiera ver al Cid ya sabe que, aunque sea a cuentagotas, pero ahí va a poder aprovecharlo él y ojalá aprovecharlo también el torero para el año que viene verlo en muchas plazas. Torero, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Torero, vamos con Zabala de la Serna, la firma de Zabala.
La Plaza de Marbella nació en 1964 para el mundo de los toros en aquella España del desarrollismo y la eclosión de la Costa del Sol para el turismo como arma de internacionalización masiva. Fueron inaugurándose cosos por toda la próspera zona. Benalmádena en 1968, Fuengirola en 1962, Puerto Banús también en el 68, Estepona en 1972. Quedó así establecido un vivo tejido para la industria cultural de la tauromaquia que se desvaneció desgraciadamente con el tiempo. Por Marbella pasaron absolutamente todas las figuras del toreo desde su inauguración con Pedrés, Manuel Benítez el Cordobés y Paco Camino. Igual que existía el puerto de montaña de Bilbao, estaba el oasis de Marbella para que las figuras cogieran aire. Me comentaba este fin de semana Fermín Bohórquez, mascarón de proa de la sociedad que entrelaza genealogía taurina, músculo financiero y una visión empresarial moderna para envidar a la grande en la resurrección de una plaza muerta desde hacía una década. Esto es la esencia de una noticia importante, como debería serlo cada vez que se reabre una plaza en lugar de cerrarla. La apuesta ha sido un trabajo generoso y consciente del que queda no poco por hacer. Devolver al público el hábito perdido de regresar a los toros no es cuestión de un día para otro. Y aún así, la respuesta ha sido muy positiva. La fiesta del pasado viernes con el triunfo de Enrique Ponce, Talavante y Juan Ortega y la huella del toreo de Morante fue una fiesta sin topes entre celebrities y rabos. Es decir, lo que siempre fue Marbella. La sociedad de los Bohórquez, Fermín e Iván, Litri y José María Pacheco ha venido para quedarse y dará, apúntenlo, mucho que hablar.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Toril, en Onda Madrid.
Teníamos pendiente también en el Toril hablar de este asunto, les relato, ¿no? Seguramente lo recuerden, 7 de julio de este año en Ceret, en la Plaza de Toros Francesa, una corrida de José Escolar. A las órdenes de Gómez del Pilar actuaba José Mora, un torero de Murcia, que cuajó, por cierto, un gran tercio de banderillas con el tercer toro de la tarde, pero al salir del segundo par, pues el toro le cazó, y en las fotos se puede ver cómo el pitón se pierde por la zona del glúteo, unas imágenes muy feas, preocupantes, y a partir de ahí, pues la tensión se lo lleva a la enfermería, con gestos de mucho dolor, sangrando bastante, y con la preocupación lógica, ¿no? Y la sensación de los presentes, los que estaban allí, tanto en la grada como en el ruedo, de que lo que estaba pasando era muy grave, y vaya que sí lo fue, porque un mes después José Mora ya está en su casa, ya está en Murcia, pero el periplo hasta llegar ahí ha sido muy duro. José Mora, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He contado un poco, bueno, lo que pudimos leer en las crónicas, en redes sociales, lo que nos han contado los aficionados que estuvieron por allí, pero ¿qué nos puedes contar tú? ¿Cómo viviste ese 7 de julio en Ceret? Que podemos decir que es casi ya como tu segundo cumpleaños.
Así es. Como lo has contado, pues fue realmente lo que pasó, ¿no? Bueno, yo me vi, sentí un pitonazo, bueno, el segundo par de banderillas, el cual el primero se lo puse bastante bien y el segundo me apretó bastante y me tiró un gañazón al pecho y bueno, salí trastabillado, caí al suelo y yo ya sentí el pitón por la zona, por la parte de atrás, pero bueno, yo sabía que era una zona muy delicada y bueno, cuando me levanté no podía casi andar y empezó a dolerme lo que es el tema de la barriga y todo. Y yo sabía que iba bastante grave. Pero bueno, lo que es el traslado y eso a lo que es la enfermería y de la enfermería a los hospitales correspondientes para hacer escáneres, etcétera, pues fue un poco caótico. Y bueno, que gracias a Dios, bueno, puedo contarlo. Así que fueron momentos muy duros. Y bueno, la verdad que bueno, tengo que dar gracias a Dios y a todo el equipo médico que también se han portado muy bien, que gracias a Dios me han salvado la vida.
Vamos, si quieres, ahora al tema de los traslados al hospital y todo ese caos que cuentas, pero hemos hablado muchas veces con toreros, con novilleros, que nos hablan de las cornadas y dicen que está la adrenalina, ¿no?, del momento, que a veces prácticamente ni se enteran, sienten como mucho calor o mucho frío, pero que no se enteran de lo que llevan, aunque en este caso con cornadas tan fuertes, no sé si la adrenalina es capaz de camuflar ese dolor.
Sí, bueno, yo sentí el pitón, no sentí tanto dolor quizás, pero cuando me levanté no podía casi andar y era... yo sabía que me había destrozado un poco por dentro porque no podía, me había bloqueado, ¿no? Prácticamente no podía andar. Y bueno, sí que es verdad que en la enfermería fue un poco caos por el tema de la rapidez de quitarme la ropa, sedarme, e incluso, bueno, a la hora de trasladarme al hospital para hacer escáner, fue un poco, la verdad que un poco caótico y lento, ¿no? Y yo, el cual iba un poco dolorido y muy preocupado porque sabía que estaba bastante mal. Pero bueno, ya cuando entré al quirófano, que fueron sobre la 1:00 a.m, la verdad que cuando me desperté de la anestesia ya estaba bien prácticamente y pensaba que estaba todo superado, ¿no? Pero era lo que es el tema de la anestesia, que que estaba bastante, o sea, que no me dolía nada y estaba perfectamente, pero luego vinieron problemas y bueno, lo que me tuvieron que sondar por la nariz, etcétera. Bueno, fue un poco, dos semanas muy duras, pero bueno, ya puedo decir que ya está pasado, ¿no?
Porque te tratan primero en la Plaza de Toros, lógicamente, de ahí al hospital de Cered, ya una vez que llegaste se dan cuenta realmente del destrozo que había, luego a Perpiñán, y allí ya pues todo controlado, poco a poco avanzando en la recuperación hasta hoy. Pero en la primera intervención ahí en Cered, como dices, sí que hubo algo de caos. No sé incluso si hablar de chapuza, porque no es la primera vez que en Francia la atención médica con los toreros genera polémica.
Bueno, creo que tienen un protocolo en el cual lo que hacen es sedarte, cortarte la hemorragia y trasladarte a un hospital cercano, que el hospital de Cered estaba a 5 minutos. Y sí que es verdad que, bueno, cuando hay una cornada bastante grave, ese traslado pues se hace eterno, ¿no? Y yo creo que sería bueno que hubiera una UBI móvil, lo que es en la misma puerta de la plaza, para que todo se aligerara, ¿no? Lo que es el tema de pues si hubiera que operar urgentemente. Pero bueno, eso es un protocolo que tienen allí y al cual tampoco voy a entrar en polémica. Ya ellos suelen hacerlo así. Y bueno, sí que es verdad que ha habido casos muy graves, como por ejemplo el del maestro Pla, que entró prácticamente, creo que estaba súper muy grave, que lo trasladaron en helicóptero desde la plaza, creo, al hospital de Perpiñán. Y creo que, bueno, eso se podría haber evitado, ¿no? Si a lo mejor una UBI móvil en la misma puerta de la plaza, pues podría estar. Ya no sé el tema cómo lo suelen hacer allí.
Lo que sí que es verdad que de esto siempre hablamos cuando hay percance. Nunca hablamos antes porque no reparamos en ello, pero no sé si los profesionales como sindicato o bueno, como toreros que se juegan la vida, también planteáis algo, habéis planteado ya algo a la cirugía taurina francesa o incluso plantaros. Es decir, si no hay unas condiciones de seguridad, pues no se puede torear.
Sí, así es. El maestro Fundi está hablando mucho con él. Se ha preocupado mucho conmigo. Y él, como estuvo exponiendo también el tema a todos los... Bueno, se juntaron varias organizaciones entre Francia y España para poder solucionar ese problema. No sé ya, porque ellos, el protocolo que tienen allí, como he dicho antes, es el mismo, ¿no? Que intentan evitar, o sea, lo que es hemorragias y sedar, y creo que lo que hacen es el traslado al hospital más cercano. Entonces yo ya no sé exactamente hasta dónde pueden cambiar el protocolo ese.
¿Y qué te dicen los médicos sobre, bueno, plazos de recuperación, incluso posibles secuelas? Porque claro, la zona es complicada, no sé si tanto a nivel taurino, sino ya a nivel de llevar una vida normal como persona. José Mora, así casi, no José Mora Torero.
Sí, bueno, de momento llevo una sonda que en septiembre posiblemente me la quiten, la sonda donde hago pipí, y bueno, pues ya el tema, voy muy despacio, estoy muy débil todavía. Y bueno, el doctor Robles aquí en Murcia me ha dicho que bueno, que ya estoy prácticamente bien y podría reaparecer, pero vamos, yo lo veo muy difícil, porque bueno, por las noches no suelo dormir bien y tengo molestias, lógicamente. En este momento no sé nada de plazos ni de recuperación. También imagino que tendré que ir al fisio poco a poco y recuperando. Entonces, pronto para hablar de reaparición.
Pues a recuperarse bien, torero, que eso es lo importante, y ya si hay que reaparecer, pues desde luego te llamaremos, pero vamos, seguiremos la pista y seguiremos hablando contigo para ojalá poder contar pronto que ya estás totalmente recuperado para hacer vida normal, y luego ya el torero, lo que se suele decir siempre, ¿no? Primero salvar al hombre y luego salvar al torero, que muchas veces es el torero el que tira del hombre. José Mora, torero, que gracias por atendernos, que mucho ánimo en la recuperación, mucha fuerza y a tirar para adelante, como hacéis siempre los toreros y los tíos de Murcia.
Muchísimas gracias, muy amable, y enhorabuena por el programa.
Pues hasta aquí la edición del Toril de este 11 de agosto. Muchísimas gracias a todos los aficionados por escucharnos. Un abrazo.